Estás escuchando Reformularé. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa haciendo el programa Reformulando. Y como ofrecimos el sábado anterior, vamos a continuar la conversación que iniciamos sobre la despenalización del aborto, y dijimos que íbamos a hablar sobre la paternidad, porque lamentablemente pareciera que en México, pues somos, no sé si está bien dicho, doctor, hermafroditas, las mujeres, porque los hombres no aparecen muchas veces, o sea, nosotras nos reproducimos solitas, nosotras hacemos todo, somos las culpables, las señaladas, las victimizadas, las de todo. Y el hombre, pues bien, gracias. Lo bueno es que tenemos a un hombre aquí de veras que dijo yo, sí le entro a esto. Es doctor, el doctor Marco Romano Quintanilla, dermatólogo que vive en Chetumal. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta continuación de conversación.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, diputada.
Y a la diputada federal Mitre Ávila, que todos conocemos aquí en Quintana Roo y que siempre ha estado en búsqueda de una mejor postura para las mujeres en general, con todas sus responsabilidades y obligaciones, no gratuitamente y espontáneamente, porque somos los más chulos que hay sobre la tierra, si es cierto, pero eso no quiere decir que merezcamos nada, todo nos lo hemos ganado. Bueno, buenas tardes. Estamos, querido radioescuchas, quiero aclarar que decimos buenas tardes porque hoy sí tuvimos que hacer esta grabación en la tarde para que tanto el doctor como Mildred Ávila pudieran estar en esta conversación. Lo quiero aclarar porque generalmente decimos buenos días, pero es buenas tardes y un agradecimiento a nuestro querido compañero Oscar Castro, que se quedó a grabar esto desde las 6:30 de la mañana que está en la radio. Gracias, Oscar, por tu solidaridad. Muy bien, dicho esto, a ver, pues nuevamente, Mildred, vamos a hacerle los honores a nuestro querido doctor, ¿verdad?, para que inicie él esta conversación sobre los hombres. ¿Qué pasa con los hombres? Porque todo el mundo se mete con las mujeres. Todo el mundo tiene que decirnos cómo hacerle, qué hacer, que no, se nos juzga, se nos señala. Y en la paternidad, poco se hay. Así es que, doctor, los micrófonos son de usted.
Vamos a romper el esquema de que primero las damas.
¡Eso!
Primero los hombres.
Porque tenemos a un caballero, por eso.
Bueno, yo como les comentaba la ocasión pasada, pero yo soy dermatólogo, no soy experto en estas cosas y nada más, todos tenemos una opinión y procuro, de acuerdo a mi experiencia de vida, manifestar la opinión. La vez pasada platicábamos de que los derechos del Estado laico no son derechos naturales, son derechos adquiridos. Y los derechos también tienen un desarrollo histórico. Entonces, ¿por qué somos como somos a nivel social? Bueno, porque nosotros descendemos de una sociedad occidental que está marcada, digamos, por el derecho romano. Y en el derecho romano, el pater familia no solamente era el que engendraba a los hijos, sino era el dueño de la familia, el dueño de las mujeres, el dueño de los esclavos, el dueño de los hijos, y por lo tanto él podía disponer de la vida de la familia, de un esquema un poco más amplio del que tenemos nosotros actualmente en familia. Y bueno, pues en ese esquema hemos sido educados a lo largo del tiempo, esquema que por cierto se ha reproducido, o mejor dicho, se ha también ha aparecido con características muy similares en diversas sociedades occidentales como la China o las sociedades de la India, etcétera. Pero en términos generales es este sentido de que los padres son los dueños de la familia, y poco a poco, obviamente el hombre era el pater familia, entonces el dueño de todos los miembros de la familia, y se reconocían incluso desde épocas muy tempranas, desde el siglo II después de Cristo, y probablemente por influencias cristianas, se reconocía la obligación que tenía el pater familia de asistir, o mejor dicho, de procurar la alimentación, por ejemplo, de los miembros de la familia, y si no, había alguna serie de sanciones. Bueno, pero toda esta educación nos ha hecho que nosotros seamos las cabezas de las familias. Y así se ha entendido, y nosotros somos los que se supone que debemos de ser responsables de la línea familiar, como el eje central de las familias. Eso es en teoría, pero en la práctica las mujeres es quienes han llevado esta tarea a lo largo de los años, simplemente que el reconocimiento no ha sido para ellas, la obligación ha sido una obligación subterránea, y tan subterránea en algunos sentidos, porque por ejemplo en México más o menos el 10% de las familias están encabezados por madres reconocidas como madres solteras, que según el INEGI es que cuando se les pregunta si son solteras es que no han declarado nunca haber estado casadas y ni haber vivido en unión libre, o sea que súmele el doble, ¿sí? Y esto es muy importante porque vivimos en un país fundamentalmente cuyo motor son las madres solteras, pero aquí hay una pequeña diferencia. La diferencia está entre que no es lo mismo ser madre soltera adolescente que ser madre soltera a los 60 años, que por cierto, los grupos más importantes de mujeres trabajadoras en nuestra sociedad mexicana, en donde las mujeres son las jefas de familia, curiosamente son cuando el hombre ya no puede trabajar y regresa a la casa con los cigarros de Hong Kong, como decía, pues ahora las mujeres son las jefas de familia, ¿no? A partir de los 60 años, y es una condición que se repite y se repite. ¿Y qué pasa? Que las mujeres cuando tienen menos de 15 años, o entre los 19 y 15 años o menos, generalmente que son madres solteras, son también personas que hay una gran diferencia entre los grados de educación. Generalmente son mujeres que no han completado la primaria, que tienen estudios muy básicos y que sus empleos, porque soportan el peso de la familia, son empleos que son mal remunerados y que generalmente no tienen asistencia de la pensión alimenticia. Y ahora con alguna, yo diría cinismo, algunas fuerzas políticas están proponiendo que, a pesar de que eso es una evidencia de que no hay educación sexual de ninguna de las partes, ni de los hombres ni de las mujeres, quieren instrumentar esto que le han llamado el PIN, que no sé por qué se llama PIN, yo creo que yo le pondría la CHE después, ¿no? Parental, porque eso continúa siendo es el sometimiento de las mujeres. Yo realmente no puedo decir nada acerca de ser padre de familia, me refiero a que qué tenemos que ver en este asunto de el aborto, ¿no? Lo que yo entiendo es que es una posición muy cómoda la de los hombres, y como toda posición cómoda y toda posición de poder, pues no la vamos a soltar hasta que haya una presión del grupo que está siendo afectado, en este caso las mujeres, que por cierto es el grupo económicamente más influyente en este país, me refiero a los ingresos directos. Entonces en un país de madres solteras, en un país de una falta espantosa de pensiones alimenticias, en un país en donde las madres solteras trabajan desde la adolescencia hasta la vejez, yo creo que tendremos que reconsiderar esta penalización del aborto. Otra vez lo mismo, el sentido es despenalizarlo, no promoverlo. Tendríamos que repensar, por ejemplo, el hecho de que las mujeres actualmente son las responsables, las que llevan el peso de la planificación familiar, como si solamente fuera, de hecho, si usted revisa las estadísticas, que son muy recientes del INEGI, que son las mujeres las que están impulsando la planificación familiar, no los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque los hombres finalmente, la posibilidad de que tengamos que mantenerlos, los productos del embarazo, pues es una posibilidad lejana todavía, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que liberarse de toda esta situación de, otra vez repito, de castigo corporal? Son las mujeres. Esa es mi opinión.
Nada más antes de irnos con Mildred. Doctor, el sábado anterior hablaba usted de una vacuna que se le pone a las mujeres, cuando que el dato que usted daba es que en promedio la cantidad de mujeres con las que los hombres tienen relaciones sexuales es una barbaridad. Háblenos de esto, por favor, para redondearlo, porque quedó pendiente.
Bueno, hay unos datos que dicen más o menos cuál es el número de parejas estimadas por diferentes géneros, y la diferencia es más o menos de 4 o 5 a 1. Ya no le ponemos número, ¿sí? Le ponemos 4 o 5 a 1, que puede llevarse eso a varias decenas de parejas diferentes. Y decía yo que la vacuna contra el virus del papiloma humano, que fundamentalmente es una vacuna que lo que intenta eliminar es la posibilidad de que las mujeres desarrollen un cáncer cérvico-uterino que las pueda conducir a serios problemas, es una vacuna que puede servir a los hombres y a las mujeres, pero que si vemos el número de parejas que tienen los hombres con relación con el número de parejas que tienen las mujeres, podría ser más efectiva aplicarla a los hombres, y haríamos un tipo de vacunación que se llama vacunación solidaria, que ha sido impulsada, ¿sí? Pero, pues, ¿no? Simplemente eso ni se piensa, no pasa por la cabeza, porque ¿cómo es posible que yo voy a llevar a mi niño a vacunarse para que no enferme a sus futuras parejas? Eso es casi, casi impensable en esta sociedad. Y, sin embargo, es algo que debemos de, en mi opinión, debemos de impulsar. ¿Por qué? Porque pues, vamos a reducir, a cortar la transmisión de manera mucho más eficiente que vacunando a las receptoras del contagio. Entonces yo creo que sería bueno repensar esto.
Eso, querido Radio Escuchas, es muy importante, porque eso también depende de las mamás, como dijo el doctor. Hay muchas mamás que dicen, yo francamente no le entro a esto, ¿verdad? Porque ¿qué van a decir? No, yo creo que si somos cada día más igualitarios, considerando las diferencias, porque francamente, pues a mí sí me gustan los hombres, ¿no? Es un gusto muy personal, pero sí me gustan esas diferencias. Y bueno, cada quien le gusta lo que le gusta, ¿no? Pero en ese aspecto sí tenemos que ser más equitativos. La responsabilidad siempre es de dos, cual sea la pareja, de cualquier tipo de pareja. Siempre es de dos. Muchas gracias, doctor Marco. No, Mildred Ávila, diputada federal, adelante, por favor.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Marco. Pues esta charla también nos hace pues tener mucho más conocimientos y además pues una visión como la que usted tiene. Usted es dermatólogo, pero tiene pues amplio conocimiento sobre estos temas y esta experiencia que te da la vida. Yo soy profesora de educación primaria y, bueno, pues la experiencia que nos ha dado la vida en los diferentes espacios y las gestiones y acompañamientos, pues, a muchas mujeres. Yo quiero empezar, Pilar y doctor Marco, diciendo algo que considero que es importante, el lenguaje. Cuando hablamos de la paternidad responsable, sí es importante que digamos que hay algunos hombres que no asumen su responsabilidad en la paternidad, para no lastimar pues a muchos hombres que sí asumen esa responsabilidad. Eso es muy importante. La otra, que también tiene que ver con el lenguaje, que cuando hablamos de mujeres, de que las mujeres son vulnerables, que también volvemos a lo mismo con el lenguaje, que es importante puntualizar que hay grupos de mujeres que están en una situación de vulnerabilidad o de mayor vulnerabilidad, ¿no? Eso sí es muy importante, dadas sus condiciones sociales, educativas, todo, políticas, todo. Y bueno, yo voy a aportar a esta charla, pues algunos datos de estudios de investigación sobre el aborto, que precisamente revelan el papel que cumplen los hombres en la decisión de las mujeres de abortar. Uno, la poca responsabilidad que asumen los hombres en la utilización de medidas anticonceptivas, que es muy importante señalarlo, lo que da como resultado una gran cantidad de embarazos no deseados y de abortos clandestinos. Dos, los intereses, la opinión, la condición social y las necesidades de los hombres predominan en la decisión de una mujer para abortar o continuar con el aborto. Por ejemplo, puede haber más apoyo cuando la relación de pareja es sólida, estable. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la relación es casual o extramarital? Indudablemente hay menos apoyo por parte de la pareja. La actitud de desentenderse que asumen algunos hombres ante un embarazo inesperado tiene un importante impacto en la salud emocional de las mujeres y en la decisión de ellas para abortar en condiciones seguras, pues no siempre cuentan con esos recursos propios o con el apoyo económico de los hombres para hacerlo. Es decir, las dejan solas, ¿no? Se ha demostrado, después de múltiples entrevistas a mujeres que abortan, que la mayoría de las mujeres tienen que enfrentar solas los costos físicos, emocionales, legales, morales e incluso económicos ante la ausencia o negativa de apoyo de los hombres o de sus parejas. Entonces, creo que estos son temas muy importantes ponerlos en la mesa. En nuestro país no existen herramientas jurídicas, sociales, políticas, que obliguen a los hombres a asumir su responsabilidad económica, afectiva, familiar, sobre la paternidad. Al menos durante la gestión, no hay ningún instrumento legal que los obligue, cuando las mujeres están embarazadas, que tengan que asumir esa responsabilidad en la paternidad. Las mujeres tienen que esperar a que nazca el producto para que en su caso denuncien el incumplimiento en las obligaciones de asistencia familiar o la manutención de los hijos. Entonces, están totalmente solas, ¿no? Sin algo que las proteja, pero además, más que proteger a las mujeres en estas situaciones, sino que responsabilice el Estado a aquellos hombres que no asumen esta responsabilidad en la paternidad, que eso es muy importante. A diferencia de las mujeres, los hombres están mucho más empoderados, tienen mayores condiciones económicas, muchas más posibilidades de defender sus derechos frente a sus compañeras sexuales y definir su proyecto de vida de acuerdo a sus intereses personales. Inclusive cuando son estudiantes, muchas veces parejas jóvenes, pues el hombre dice, pues yo tengo un proyecto de vida. Y la mujer pues tiene que asumir sola pues toda esta parte de la gestación, del embarazo, después del parto y de la responsabilidad. Y a eso se debe esa gran cantidad de mujeres jefas de familia o madres solteras, más bien, de las que hablaba el doctor Marco. Los hombres cuentan con muchos más recursos materiales, simbólicos, para ejercer su actividad sexual en los términos que ellos decidan y cuando asumen su responsabilidad en la anticoncepción. Tienen mayores garantías de que sus prácticas sexuales no tendrán consecuencias reproductivas. Es decir, si los hombres asumieran esta responsabilidad en el uso de los métodos anticonceptivos, pues tendrían también una tranquilidad, ¿no? Porque seguramente en algunos casos cargan también con esta parte moral del abandono hacia esas mujeres que decidieron ser madres, porque también ponemos el tema de de que la maternidad pues sea una maternidad elegida.
Bueno, les agradecemos mucho, queridos amigos, y la verdad es que, queridos radioescuchas, hemos invitado a personas que son finas y delicadas para tratar el tema. Y no crean que a las mujeres no nos gustan los hombres, nos encantan, pero también queremos que se atrevan a ser hombres, ¿no? Ya el doctor Romano dijo, ¿qué onda con esto, verdad? Entonces, creo que seríamos muchísimo más felices atreviéndonos todos, porque también hay mujeres que son muy canijas, eso también hay que decirlo. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Marco Romano Quintanilla y la diputada federal Mildred Ávila.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Reformulando.